Bien, amigos, seguimos con Pipo Cipolatti.
Sí, así es.
Historia de los twists. Que, ¿es verdad eso? Que Greenbank no le veía tanta...
Eso es lo que yo me acuerdo. Me acuerdo de esa situación que le llevamos el demo. Lo habíamos grabado en el estudio del jardín.
Sí.
Le grabamos ese tema y otro más. Y que no le interesó. Parece que o tengo el staff completo de grupos, que yo lo había montado, tenía, era el amo del rock.
Sí, sí.
El profesor Neurus. y te, a la torre, Gita, sí, sí, bueno, qué sé yo, un montonito mestre.
Sí, hasta Charlie Sumo así. Estaba en un momento.
Pero con Miguel Mateo. Estaban los abuelos, estaban ahí. Sí, Suéter.
Claro.
Toda esa gente.
Charlie, por supuesto.
Por supuesto. Ese día que estábamos ahí, grabamos, fuimos con el cassette, que lo enroscamos con la virome para que quede ajustadito.
Sí.
Un KDK, era, necesitaba un TDK. Y Mayori. Y entonces, no pasa nada, no quiero, no sé cuál fue la frase que dijo, pero ahí es donde García dice, ok, yo tengo un resto de cinta.
Qué capo,
y vamos a grabar, visionario. Grabamos en un sobrante de cinta, antes grababas en la cinta para consola de 24 canales.
Claro.
Una cinta muy grandota que si te equivocabas tenías que cortar con una gilet y pegar con una cintita y ese tipo,
sí,
de cosas.
La de 2 pulgadas.
Sí, sí. Y tenía un sobrante de Serú Girán, le quedaban algunas horas de grabación y lo grabamos en esa cinta. Apúrense que se me termina la cinta, decían.
Dale, termine. Claro, ya iba el rollito la cinta.
Hay algunos temas, uno o dos de los temas de ese disco, mi voz es la voz de referencia. Ni siquiera la grabé de nuevo. De total no vas a cantar mejor, amigo.
Escúchame, genial.
¿Cómo? Para mí, ¿no?
Pero, a ver, contame, ¿dónde grabaron? ¿Cómo fue eso?
Porque bueno, en Irlanda no pudimos. Entonces fuimos a los incipientes estudios Panda.
Claro,
donde vivía el rock en ese primer momento. No existían todavía otros estudios importantes como luego, como Moebio, Con el Pie, La Diosa Salvaje, etcétera, y después millones más. Y fuimos a Panda, donde el ingeniero de sonido era Amílcar Gilabert.
Sí.
Y su asistente era Mario Breuer.
Claro, claro. ¡Ah, qué dupla, loco!
García, el productor. Amílcar y Mario, yo me puse un costado a mirar lo que hacían.
Che, ¿y ustedes cómo formaban ya a esa altura?
Y ahí formamos...
Estaba Dani...
Dani Beringo, Fabiana en voces, el Gonzo en saxo, Cano en el bajo y en batería Polo Corbela.
Polo, claro. Polo grabó ahí.
Polo grabó La Hincha Movimiento y fue baterista de los Twists hasta que llegó un momento que los abuelos de la nada tenían tanto trabajo, tanto yo que no podía estar con las dos bandas y ahí es cuando dice, bueno, me voy con los abuelos, que es gente de mi edad. Y fue un gran baterista, aparte había sido baterista de los Pickups.
Claro.
Entonces tenía todos los conceptos de todos los estilos en su mente.
Sí, sí, no tenía que decirle nada.
Claro, qué rápido, qué toca. Es un metrónomo, además. Bueno, y ahí es cuando se va Polo y ingresa Rolo Rossini, que es el que tuvo más tiempo después en la banda, sí, tocando. Que fue instancia que me lo presentó un hermano de Charlie, que falleció, Enrique García,
sí,
que trabajaba en la oficina de Grima, y dice, yo tengo un amigo que toca batería, baterista de jazz. Uy, qué bueno, a mí me gusta el jazz.
Sí, claro.
Ya es la hora de llamarlo entonces. Y lo fui a buscar, que trabajaba en una billutería Rossini.
Vendía, era un negocio de billutería real,
claro,
de la familia.
Joyas falsas vendía.
Sí, ¿por dónde? ¿Por Libertad?
Una zona muy, muy paqueta, enfrente a Galería del Este, en la calle Florida, Florida, sí, Santa Fe, Florida, sí. Mazote de Alvear, por ahí.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y entró y ahí quedó.
Y me vino con ese toque fino de jazzista, con mucho plato.
Agarra los dos palitos de la misma manera, uno como una especie de aguja de crochet.
Claro, sí, claro.
Me encantaba ese. Y hablamos de las escobillas también.
Te propongo escuchar otro tema de ese primer disco, de esa producción.
¿De La Dicha Movimiento?
Sí.
Vamos, claro, porque escuchamos recién, no es de La Dicha Movimiento, estábamos reservando por este momento. ¿Y qué te parece si escuchamos la canción que casi todo el mundo conoce? Y no tiene estribillo.
¿Cuál era?
Pensé que se trataba de Cieguitos.
Ah,
es solo
razón.
Letra. No tiene estribillo.
Vamos.
Ah, va.
Seguimos con Pipo Cipolatti. Y después de escuchar una canción pasó volando,
sí,
realmente.
Sí, es un cuete la vida, como la revista Looping.
Che, ¿cómo siguió la vida de los Twists después?
Es mucha... Porque, es un caravanseray de situaciones.
Una banda bastante longeva hasta el día de hoy... Cada tanto tocan.
Claro, tienen 10 veces más formaciones que discos en su trayectoria. Claro, pero yo seguí nada más en la banda siempre, prácticamente Cano estuvo todo el tiempo, salvo en la época del tercer disco, en La Máquina del Tiempo, que tocó Camilo Iesi. Claro. Después regresó Cano a la banda y sigue estando Cano. Y después un montón de formaciones, muchas cantantes. O sea, Fabiana Cantilo estuvo un año nada más en los tweets. Pero fue el disco más importante, digamos, sí, de los que hicimos. Después venía un montón de fracasos.
¿Hilda estuvo también? No.
Hilda estuvo en el tercer disco.
Claro.
O sea, después que se va Fabi, quedamos ahí en una especie de limbo. Cuando fuimos a grabar el segundo disco, a Ibiza, cantó un solo tema, Celeste Carballo. Hizo la voz en Ulises y las Sirenas. Pero no estaba en la banda. Cuando grabamos La Máquina del Tiempo, entra Hilda. Después de La Máquina del Tiempo, cuando Melingo se va, se desarma la banda por un año y medio, dos años, y nos volvemos a juntar un 24 de diciembre. Maravilloso. No sé por qué.
Para hacer un show, sí, en vivo.
Para hacer un show en vivo, y justo estaba Melingo, había venido de España, casi con la formación original, un solo show creo que hicimos, o dos. Pero después yo seguí. Voy a grabar otro disco. Ahí,
bueno, es que vos sos el compositor y
claro,
el,
yo seguía componiendo.
Vos sos el alma de la banda.
Pero tú, ¿qué me voy a llamar ahora?
Claro.
Los Pericos, me acuerdo, ya existía. La Mancha Rolando, ¿no? Entonces, me puse, lo estudié de nuevo. Le cambié el logo. Y ahí grabamos, después de haber tenido el gran éxito Leche en Movimiento y haber fracasado en dos discos que tuvieron menos repercusión, reaparecimos con Cataratas Musicales, donde casualmente estaba el Estudiante.
Sí.
Como canción, que yo no lo había compuesto a propósito ese tema, ni para el disco ni para nada por el estilo, era para, lo había hecho para Martín Caradagian antes de que empezara yo con los tuits, tengo una historia.
Pensando en un personaje luchador que iba a ser el Estudiante.
Claro, la letra hablaba de un luchador que en vez de ir a pelear, iba a los rincones a estudiar tomas y los cagaban a trompadas todos. Pues, boludo, estudia, acá tenés que pelear, le decía, no. Pero esa época, al final, Caradagian no salió al aire el programa y los temas los tuve que guardar. Y digo, mira ese tema que tenía yo, pues eso es como una marchita. Y le cambié la letra y grabamos eso. Y en ese disco pegó mucho el tema, también estaba Ricardo Rubén, tenía otras canciones.
Sí, era muy.
En ese disco cantó Fabi, cantó Hilda, cada una un tema. Hilda cantó Cul de Sac, que no fue tan difundido, y Fabi cantó Ricardo Rubén. Pero al mismo tiempo, ese año, yo empezaba también en la TV Ataca.
Claro.
Y llamé a todos los músicos para que sean personajes. Entonces la gente iba a ver los shows, escuchaba al Estudiante y encima veía a La Larva, a Patricio Monseñor, a Payaso Almíbar, todos el Fricks.
Patricio Monseñor era Rolo.
Rolo, sí.
Claro, con esa cara tan particular. La Larva era Damián.
Damián era La Larva. Y,
claro, el saxofonista.
Cano hacía el coronel Canosa, que era un militar inválido, pero que se paraba cuando juntaba, tenía una granada, se había traído una granada, montó una historia muy extraña, y Tito Lo Sabio fue conocido como el payaso Almíbar.
¿Almíbar?
Sí, un payaso pedófilo era. Sí, una cosa, una historia muy desagradable, porque le daría Almíbar que le voy a contar a todos los chiquitos.
Che, vamos a escuchar acá o Ricardo Rubén o el Estudiante.
Y por supuesto, no, de Estudiante tengo la versión en italiano.
¿En serio?
Sí, grabé un disco hace unos años que traje para ti, que es una de las pocas piezas que quedan, que se llama Cipolatissimo. Y grabé Giramondo, Nicola Di Bari y el Estudiante en italiano, Lo Studente, acompañado por una banda de ska de israelíes. Se llaman Los Sabatones. Sí, que hacían temas jasídicos, pero en ritmo de ska.
Entonces vamos a escuchar esa versión.
Ah, escuchamos Lo Studente.
Dale,
de
vamos.
Bien igual. Epa, Fangul.
Adiós. Muy buena la verdad. Seguimos con Pipo Cipolatti.
Sí.
Che, recién hablábamos del momento televisivo tuyo, que fue una revolución en la tele.
Bueno.
No, pero que, no, bueno, te quedas corto. Fue algo similar a lo que después pasó con Capusotto, muchos años después, desde otro lugar, por supuesto, pero vos te transformaste en el tipo más gracioso, creativo de la televisión de ese año. Ese año, al menos.
A nosotros nos daba mucha risa, entonces estaba bueno, por eso nos cagábamos de risa. Muchas veces salíamos sin saber exactamente qué íbamos a hacer, y de ahí surgían todos los días. Pero, bueno, cosas
y
muy
no,
buenas.
Y no, nunca pegaste ese salto hacia el mundo de la televisión, que bueno, de alguna manera te hubiera fagocitado, pero, pero a partir de porque después tuviste tu etapa más de actor. Cómico.
Claro, fui actor de. Con Miguel Ángel Solá.
Con Del Cel.
Sí, el programa picaresco. Sí. Tocó Portones y al año siguiente Petardo. Que Tocó Portones lo siguen pasando en los canales.
Sí, que era muy gracioso la situación, pero no era tan loco y creativo como lo que hacías
claro,
vos por
tu
cuenta.
Claro, era con libreto.
Claro.
Era un programa de humor pícaro donde, por suerte, después de un tiempo, Gozofobia me permitió improvisar. o sí, meter cosas así que no, tenía un espacio en blanco en el libro, para que, porque me dice, el chiste no me daba risa, no soy actor cómico, entonces le contaba para que vas aburrido. No, ese es gracioso, me pone la cara de orto.
Claro, porque vos las cosas que se te ocurren son 10 veces más graciosas. Entonces
pero, y combinó con eso, y tampoco quería meterme mucho en la historia, pero me dejaron. Y estaba muy bueno. No, no hubo más programas de ese índole. Y después, bueno, claro, después de la TV Ataca estuve 3 meses haciendo Boro Boro, que fue como una cosa muy rápida, pero 3 meses nada más, me dieron una patada.
Con Carolina Pérez.
Peretti, Fernando Cantilo, y bueno, y también la saga de los personajes de la TV Ataca, con otros nombres. Seguían estando Céspedes y Barreiro, el enano Garrison hacía de Cucucita, una canillita de 13 años. Es muy raro también ese programa.
Qué maravilla de todo eso. Y qué loco, ahí vos tenés una ruta que podés transitar el día que quieras. La televisión, cine, no sé.
Sí, cine hice también.
Ah, sí. A ver.
Pinté una, no. Hice dos películas y en una vez metí una voz. Pero hice una, la primer película de Marcos Carneval, que después hizo un montón más. Almejas y Mejillones, esa de Franchella que es como enano.
Sí.
Hice un montón más. La primera película de él se llama Noche de Ronda, que eran 4 o 5 historias de 5 autores diferentes, hilvanadas por una cosa que pasaba central, interpretada por Hugo Arana y Tatiana Blum.
Sí.
Y yo participaba en uno de esos 5 cuentos, haciendo las veces de un conductor de un programa de radio que entrevistaba a un militar retirado de la época del proceso.
¡Uy, qué denso!
Muy papá. Denso, es el capítulo más denso de todo.
No, y aparte, vos serio, dramático.
Claro. Y yo no entendía por qué estaba entrevistando a ese tipo, pero después, al final del cuento, se sabe por qué, ¿no? Pero no, muy bien, me mostraban la imagen, el tipo torturando, muy, muy fuerte. La película que prácticamente no fue conocida, Noche de Ronda. Yo me acuerdo que el día del estreno fui al cine y me empezaron a hacer notas, y cuando voy a entrar había empezado y me dice, ¿cuál es el cinturón? No tengo la entrada. Dije, no, entonces no podés pasar.
¡No!
Y me dejaron entrar. Digo, vengo la semana que viene. Y ya la habían sacado.
Che, qué
y después
locura.
Hice otra más.
Qué locura que lo que es tu vida. Es muy,
es muy raro,
seguirte.
Cuando yo hago un balance no me da ganas. Me pregunto y me voy acordando de a poco.
Es el momento de otra música. Por ahí del disco de rarezas.
Vamos con Cipolatísimo. Y bueno, esta es la versión del tema de Nicola Ibaria, quien conocí personalmente e inclusive me convidó un trocito de su churrasco. Pudimos almorzar juntos. Nicola Ibaria, uno de sus grandes éxitos, que fue Giramondo.